Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Aquí tenemos a Moisés dando instrucciones al pueblo antes de entrar a la conquista. Y, claro está, antes de iniciar esta porción, que es la segunda clase, vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9, si es necesario, para estar en comunión con el Señor, y después iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir esta marcha espiritual y llegar al pleno conocimiento de tu Hijo amado. En el nombre mismo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos abordando en estos momentos el punto que terminamos la clase anterior. Les quería hablar acerca de lo que es el relativismo moral, la justificación y los procedimientos para la Guerra Santa. Como comprenderán, esto tiene que ver con la entrada a la tierra de Canaán, cruzando el río Jordán, o sea, Transjordania, o sea, de este lado del Jordán, para poseer la tierra. Y hemos visto que Moisés le está dando información al pueblo importantísima que deben de retener en su corazón. Él ya les ha hablado a ellos acerca de la historia que ellos mismos han tenido, muy cercana a ellos porque fue la generación de sus padres que murieron en el desierto por incredulidad. Le está diciendo a esta nueva generación que ellos tienen que utilizar su corazón para conocer al Señor y que el Señor tiene grandes bendiciones para ellos, destinadas para sus vidas si lo obedecen. Si no lo obedecen, yo les he leído lo horrible de lo que sucede con el pueblo de Israel. No en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento bajo los pactos suzerino-vasallo, al estilo suzerino-vasallo que hace Dios con el pueblo de Israel. Entonces, después de todo esto vemos pues que si ustedes pueden amastrar estas tres o cuatro preguntas que tienen que ver con la vida humana, si las pueden amastrar, ustedes tienen una senda amplia para evangelizar de una forma conversacional, tranquila. O sea, no estás abordando el ámbito espiritual, sino que estás abordando el ámbito natural y preparando pues el camino para hacer la presentación del Evangelio de la Salvación, porque lleva lógicamente a esa conclusión. O sea que tranquilamente tú puedes hacerlo. Entonces, pero todo esto lo vamos a expandir. Hoy en día solamente le voy a dar unas bases fundamentales que tienen, y estoy utilizando esta entrada al pueblo del pueblo de Israel a la tierra prometida para dárselos, pero separadamente pues de esto, de vincularlo con el pueblo, se los voy a dar a ustedes con más lujo de detalle para que lo puedan tener y puedan estar preparados. Va a ser algo completamente diferente a lo que están acostumbrados a escuchar, o sea que es algo muy lindo. Ahora, aquí lo que quiero hacer entonces es proporcionarles estos tres o cuatro maneras o preguntas que pasan a ser unos fuertes dispositivos para conversar particularmente con incrédulos. Porque la mayor parte pues, de los incrédulos el día de hoy no piensan en estas preguntas fundamentales. O sea que todos operan aquí arriba pues en el ámbito de la política, más arriba de la ética, pero aquí abajo incursionan muy, pero muy rara vez. Tienen que ser personas a nivel universitario que han incurrido en la filosofía, que han incurrido en esa parte y han estudiado parte de la filosofía, que entran a estos lugares para tratar de discernir lo que pasa en su ambiente, en su medio ambiente, pero el problema que tienen es que no tienen la verdad, o sea que ellos especulan cuando llegan a estos lugares, pero sí entienden las palabras utilizadas. Ahora, nosotros no tenemos que utilizar estas palabras para hablar con las personas, porque la mayor parte de las personas no las conoce. Tienes que darle la definición completa y establecer pues todo eso previamente, de antemano, darles el trasfondo, pues. Pero lo que sí puedes hacer es darle los conceptos que esto tiene. Nunca, entonces, estas personas penetran en esa área o la mayor parte de ellos. El asunto es que no se pueden resolver los problemas allá arriba, en la parte de la política, sin llegar a la parte de la metafísica, de lo trascendente. Y además de esto, pues las personas nunca van a apreciar el Evangelio o las buenas nuevas de que Jesucristo murió en la cruz si no hacen esas preguntas. Si lo hacen, van a tener un terreno mucho más sólido en el cual tomar la decisión. Ahora, recuérdense que Dios prepara el corazón de las personas. Y hay personas que están ya listas para recibir el Evangelio. No tienen necesidad de hacer estas preparaciones. Pero resulta que hoy en día el problema es tan grande en los Estados Unidos que Es posible que el uso de estas cosas, son herramientas adicionales para nosotros, que ayuden a dar una presentación mucho más fácil, mucho más suave del Evangelio de la Salvación. Entonces, la palabra metafísica es un término que utilizan los académicos para referirse a la realidad. Y el asunto es que estas tres o cuatro preguntas nos ayudan a preparar el terreno para la siembra de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿de qué se trata la existencia? ¿Por qué existo yo en la faz de la tierra? Muy importante. ¿Cuál es el significado y propósito de mi vida? ¿O cuál es el significado y propósito de tu vida? Tú le has hecho la pregunta esa, una pregunta que quizá la persona se quede atónita, que le hagan esa pregunta. ¿Cuál es el significado de mi vida? Pues como nunca lo ha pensado, ¿no? Entonces comienza eso una conversación que te entra a la parte de la metafísica, porque la primera pregunta tiene que ver con la metafísica, tiene que ver ¿por qué tú piensas lo que piensas y por qué crees que está? La mayor parte de personas ni siquiera saben de qué se trata todo esto. Es una manera personal de hacer esa pregunta. Muchas personas no se han hecho esa pregunta, ¿cuál es el significado y propósito de mi vida? ¿O de qué se trata todo esto? Esa era una pregunta para nosotros fundamental. Es fundamental, hablando de fundamento, ustedes ven el edificio este y la parte de abajo es el fundamento del edificio. Cuando hablo de fundamental, estamos hablando que ese es el fundamento de las cosas en las cuales la persona edifica su política, su ética, su vida. Entonces, prepara el terreno, pone el fundamento y si esa pregunta no es hecha, entonces la gente no batalla para responderla. Y es interesante que la gente piense en estas cosas para que se dé cuenta que hay algo más allá de lo que pueden ver con sus ojos. O sea, hay algo que trasciende todo lo que ellos están haciendo. Entonces, de otra manera, pues le das el evangelio y para ellos es como un sonido de panderetas. No solamente están escuchando un ruido y ya está bien, bueno, otra cosa. O si eres de una ética, vienes de una nación, como por ejemplo, si ustedes van a Costa Rica, el costarricense es muy, ¿cómo te dijera? Muy elegante en su manera de ser. Escucha todo. O sea, tiene la mente muy abierta en ese sentido. No le gusta contradecir a nadie, porque de esa manera han sido criados, perdón. Entonces tú le das el evangelio y sí, de acuerdo, dice, con la sonrisa y todo lo demás, pero nada, ahí no hay nada. Solamente escucharon para dejarte ir, porque esa es la manera en que ellos tienen su política. La ética de ellos respalda esa manera de pensar y todos lo escuchan, pero nada le hacen caso. Pero si los haces pensar y penetras, entonces la cosa cambia. Porque ya no eres tú el que está hablando, eras él que te está dando a ti la información que él tiene en su corazón. Entonces ya no estás hablando con una persona sin contenido, sino ahora estás tratando de ver cuál es el contenido de esa persona se abre, te dice estas cosas, entonces ahora sí puede escuchar. ¿Me explico? Entonces es lo mismo que pasa con las amistades. Una amistad se forja cuando una persona abre la puerta de su corazón y tú abres una puerta similar en tu corazón. ¿Okay? En las relaciones íntimas, hombre y mujer también, pero en amistades ocurre. Entonces, eso permite que penetres a la próxima puerta en la habitación de tu corazón, porque puedes confiar en la persona que le abriste esta puerta, entró, le gustó, entonces ahora entras en más intimidad y abres la segunda puerta, otra puerta en tu corazón y la otra persona te abre una puerta también. Y así sucesivamente se va abriendo esta puerta hasta que llegues al final, llegas a un lugar muy profundo del corazón en la persona, hasta que hagas algo que haga que la persona cierre las demás puertas. O sea, si hay una atracción, una traición o algo que tú repetiste que esa persona te había dicho que era íntimo y se da cuenta esa persona, ya no te abre más la puerta, se cerró la puerta. Ya viene la canción, la puerta se cerró detrás de mí. Okay. ¿Sí me entienden? Ahí está el asunto. Se penetra más y más cuando esa acción lo permite. Por eso es que tú puedes tener una amistad que no has visto en un periodo de 10, 15 años y cuando llegas a esa persona, ¡bum!, directamente a la puerta más profunda, más de adentro. No tienes que pasar por rituales de amistad ni nada, sino ya tú te sientes bien adentro de la persona, del corazón de esa persona, porque tienes el lugar abierto. ¿Me explico? Eso son con las amistades profundas. No es así con las nuevas personas, pero ese es el proceso. Ese es el proceso que estamos viendo, que la persona cuando le haces estas preguntas, esa persona va a abrir una puerta, va a abrir la puerta de su corazón y te va a decir cómo piensa esa persona. No para que la destruyas, ¿cómo es posible que tú pienses de esa manera? ¡Qué ignorante eres! No, ¿qué hace eso? No solamente te tranca todas las demás fuerzas, sino que le pone candado. O sea, tú aquí de aquí no pasas más, porque tú la has despreciado, la has socavado, la has mermado, ya no la tienes en la estima que debes de tenerla, ¿verdad? Entonces no abre más. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el Evangelio debe darse con un corazón abierto y con amor. El amor no trata de socavar ni de echar abajo a la persona, sino de construir. Nosotros estamos en el proceso de construir. Nosotros construimos. Que Satanás destruye. Esa es su política, robar, matar y destruir. Nosotros estamos ahí para construir. Entonces nuestro empuje es completamente diferente. Ahora, aquí vemos que cuando haces esta pregunta de qué se trata todo eso, prepara todo lo demás para el Evangelio. Si no lo hace, pues es irrelevante para la persona, porque tú no sabes ni cómo piensa la persona, tú simplemente estás haciendo conjeturas en tu cabeza de que porque tú piensas de la manera que tú piensas, esa persona va a pensar de la misma manera, y eso está más lejos de la realidad que cualquier otra cosa, porque tú no tienes la vivencia que esa persona tiene, tú no has estado, tú no procesas información como la hace ella, tú no has tenido la vivencia que tiene ella, tú no has tenido las amistades que tiene ella, tú no has pasado por las experiencias que ha pasado ella, es completamente diferente. O tienes un marco de referencia diferente al tuyo, entonces tú quieres saber qué es lo que hay atrás para saber cuál es, cómo lo puedes llevar al lugar que le corresponde para que vea las cosas y le brille el Evangelio. Entonces, aquí simplemente estamos tratando con estas tres preguntas. Entonces, la pregunta relacionada a la metafísica, la pregunta relacionada a la epistemología y la pregunta relacionada a la ética. Ahí tienen el edificio y vamos a comenzar con la pregunta relacionada a la metafísica. Y es la siguiente: ¿cuál es el significado y propósito de mi vida o de tu vida? Si tú le haces esa pregunta a una persona, se va a escaramuzar, se va a sentir un poquito incómoda porque, como nunca lo ha pensado, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Pero qué me quieres decir con eso, verdad? No, o sea, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo por qué tú estás en este planeta Tierra? Hay muchas personas que no han pensado en eso. No sabes por qué está aquí, solamente sabe que fulano lo hizo y mengano lo hizo y yo también lo voy a hacer. ¿Okay? O sea, que simplemente es un proceso que se repite. Si nosotros creemos que Dios ha creado las cosas, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la respuesta a esta pregunta? Si nosotros creemos que Él ha creado las cosas. Una de esas es que si esa existencia en la cual nosotros vivimos es un producto de una acción de crear, o sea, que hay un creador que ha creado las cosas, si tú crees que es asunto de esa acción de crear, entonces estamos viviendo en una realidad creada. ¿Correcto? Porque alguien la creó. Correcto. Entonces, eso significa que cada parte de esta contiene un diseño. Porque un creador contiene un diseño porque tú no vas a hacer las cosas sin diseñarlas. ¿Correcto? Entonces, y cuando vemos el diseño, ese diseño revela algo, revela el creador que lo hizo. Entonces, permítame darles un ejemplo contemporáneo. Debido a este movimiento gay que existe hoy en día, que es el movimiento en los Estados Unidos que contiene la ideología del género, promulgado por las Naciones Unidas, de paso, les digo que esto es más, yo tengo información que las Naciones Unidas quieren hacer eso en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estudiamos los 10 mandamientos y sabemos que la nación tiene vigor con la familia y que nace más gente porque la familia está creada para crear, para procrear. La mujer está diseñada de tal manera para procrear junto con el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos quieren dejar que el mundo siga teniendo tantos habitantes. Ellos quieren eliminar la población mundial. Entonces, ¿qué mejor manera de eliminar la población mundial que diciendo que está bien que un hombre puede estar con un hombre y una mujer con una mujer? Y tú puedes pensar lo que tú quieras. Ahora, sensualmente es algo que puede ocurrir, pero no se lleva al diseño divino. ¿Okay? O sea, no está diseñado para esas cosas, pero sensualmente puede producir ese deseo. ¿Okay? Hay personas, por ejemplo, que han sido violados o violadas. Hay niños que han sido violados y han sido violadas. Y eso repercute posteriormente en la vida de esa persona. Si se dan cuenta, ahora lo que quiero que sepan es que esa persona que ha pasado por ese proceso, Dios ya supo que eso iba a suceder. Él no se puede meter con el libre albedrío de las personas, pero Él va a utilizar eso posteriormente en la vida de las personas una vez que conocen a Cristo. ¿Okay? No, todos nosotros pecamos. Aquí no hay nadie que no peque. Cada quien tiene su marca de pecado. Pero el asunto es que nosotros cognitivamente tenemos que reconocer que Dios es el que conoce estas cosas y que tiene las soluciones para nosotros, para nuestra vida. Entonces, pero lo que les estoy hablando entonces es de esta ideología del género promulgada por las Naciones Unidas, y eso lo podemos ver pues de una manera muy simple, porque no se requiere un doctorado en filosofía para entender que el hombre y la mujer fueron diseñados de diferentes formas. Simplemente viéndolo te das cuenta que aquí hay un diseño completamente diferente. No solamente física, sino también psicológicamente. Hay una diferencia sexual entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque cuando Dios los cría, Dios cree que se resuelve el conflicto angélico. Nosotros sabemos esa verdad porque nuestra metafísica está anclada en la Biblia. Y Él quiere que para resolver el conflicto angélico en el transcurso de 7.000 y pico de años, existan personas que tomen su decisión a favor o en contra de Dios. Y eso requiere que haya una generación, que se mantenga regenerando la raza humana. Entonces, cuando ves el diseño, ¿qué es lo que te dejan saber las distinciones sexuales del diseño? Bueno, te deja saber lo que está involucrado en el diseño. Está hecho para generar la vida y nutrirla. Entonces la conclusión es muy simple. Si a propósito no utilizamos la diferencia sexual, no estamos tomando en cuenta el diseño, el diseñador. Y eso, de eso se trata todo ese movimiento homosexual. Porque hay un movimiento homosexual. Hoy en día las universidades están promulgando eso. Es increíble la cantidad de personas que están tratando eso. Y lo hacen con las drogas, pues se sienten en un estupor y dicen, bueno, vamos a tratar una cosa nueva, no importa, ¿verdad? Y lo mismo las niñas. Por eso yo les digo que hoy en día es para mandar a un hijo a una universidad, tiene que haber sido inculcado muy tempranamente con la palabra de Dios para que pueda tomar buenas decisiones, porque lo que ocurre es que con las demás personas tiene lo que aquí le llaman presión que siente por sus contemporáneos. Una presión impresionante. Viene la misma palabra, porque ellos están haciendo y porque yo no lo hago, porque ellos se pueden vestir así, yo no me puedo vestir así, me explico. Entonces, ¿por qué se pueden divertir y no me puedo divertir? Pero si tienen esta metafísica cristiana, se dan cuenta que el diseño es diferente y tú vas a echar a perder el diseño divino si te metes en esas cosas y vas a destruir la oportunidad para tu felicidad y puedes mantener eso en ti, te puedes separar, entonces está bien. Pero si no lo puedes ver y bueno, vamos a por un día, por una noche voy y me voy a tomar un par de tragos y bueno, ahí comienza la cosa porque se te va la onda, se te va esto y permites que pasen ciertas cosas y ahí poco a poco vas entrando en ese sistema. De todas maneras, eso es lo que está ocurriendo. Les digo esto porque aquí lo que estamos viendo es que a través de esta pregunta nosotros podemos llegar al punto de vista que mantiene la persona. A la final, lo que podemos ver es que es el odio del diseño divino lo que causa todo esto. Porque Dios, la persona se puede hacer la pregunta, ¿por qué Dios me hizo hombre o mujer? ¿Verdad? Y por eso estoy furioso con Dios, por haberme hecho de esa manera. Y atrás de todo eso tenemos un problema teológico. O sea, no es solamente un asunto social. Debajo de todo esto hay algo más que está sucediendo. Hay una furia y un resentimiento por el diseño de Dios, por el diseño del creador. La persona está yéndose en contra del creador. ¿Okay? Ahora, no te estoy diciendo que como pecado, porque todos nosotros pecamos. En el pecado lo confiesas y mantienes tu marcha. En lo que sucede es que a medida que tú vas confesando tus pecados, y mientras más te acercas a Dios, más te das cuenta, no, esto yo no lo necesito. Tengo que haber un cambio radical en mí. Lo más difícil que existe es el cambio radical. ¿Cómo cuesta cambiar radicalmente? Tienes que tener una información muy importante y muy fuerte para que tú cambies radicalmente, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestro comportamiento natural, el diario, el cotidiano. Sobre todo ocurre en el matrimonio. Y más que todo, el hombre que lleva las riendas es el primero que tiene que observar eso y ver que hay algo muy importante dentro del matrimonio del cual él tiene que ver para poder poner esos cuatro niveles, esos cuatro amores diferentes de las cuales habla la vida en acción, ¿verdad? Y la mujer está hecha para responderle al marido. Fíjense qué interesante. Entonces, si el hombre es un líder correcto que ve esas cosas y aquilata a la mujer y la pone en el lugar que debe estar, esa mujer lo va a amar. No quiere más, esa es su casa, en otras palabras. Esa mujer ha llegado a su casa. Y el hombre también, porque lo que sucede es que cuando la mujer llega a la casa del hombre y tiene en el corazón, en el alma de esa persona, siente su hogar. Donde esa persona está, donde ese hombre esté, yo estoy. Y ese hombre se siente de la misma manera. Donde esté esa mujer esté, pues, sin esa me muero. Esa es mi mujer, esa es mi mitad. O sea que se pone muy bonito todo el asunto. Pero tienen que existir esos amores integrados dentro del matrimonio. Ahora, yo, si creo en una existencia creada, entonces Entonces mi vida está relacionada al Dios que la hizo y que hizo todo lo demás. O lo creo o no lo creo. ¿Okay? Si no lo creo, entonces me tengo que enfrentar a ciertas consecuencias. O sea, aquí tienes entonces la pregunta fundamental. ¿Para qué estás en la vida? ¿Verdad? ¿De qué se trata todo esto? O lo contestas de la manera cristiana, con la metafísica, o la contestas de la otra manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el camino para el Señor es muy angosto y los demás son grandes, sí, porque ahí está todo lo demás. En el otro lado está todo lo demás. O sea que hay mucho más en el otro lado que en este lado de aquí. El asunto es que las personas no quieren pensar en esto, pero fíjense lo que ocurre. Si pasas por alto al Dios de la Escritura, te queda lo que podemos escribir fácilmente como un caos intencional sin propósito. Un caos, tú vas a crear un caos intencional que no tiene propósito, tiene desastres. ¿Tú quieres vivir tu vida de esa manera? Si quieres, puedes echar afuera a Dios en la Escritura, pero después tienes que tener el valor de decir que vas a vivir en un mundo intencionalmente caótico y sin propósito. ¿Y cómo vas a vivir tu vida en esa situación? Bueno, yo tengo aquí personas que les voy a mencionar que son ateos, han sido ateos en su vida y ellos tienen el coraje de decir las cosas, no coraje de furia, sino el valor de decirlas, cómo ellos se enfrentan a la vida sin Dios. Hay un señor que se llama Bertrand Russell, que es un famoso matemático, que era agnóstico, que echando a un lado pues al Dios de la Escritura. Él concluyó su realidad de esta manera. Viendo esta existencia sin significado, tengo que edificar mi vida bajo la asunción de un futuro sin propósito, bajo una desesperación inflexible. Fíjense ustedes, una desesperación inflexible. Imagínate si tú no tienes Dios, si no hay creador, si esto es evolutivo, entonces, ¿qué desesperación? ¿No tiene fin esto? ¿Por qué estoy aquí? Estoy en un planeta que está dando vueltas en el sistema cósmico, en el sistema, en el cosmos, en la oscuridad. Y este planetita está matando y yo vivo ahí y aquí no hay. No, ¿qué voy a hacer yo? Aquí vivo y me muero. Qué horrible, ¿verdad? Entonces, ese señor Russell tenía razón. Pues ese es el único incrédulo que tenía suficiente integridad en sí mismo para vivir consistentemente con su punto de vista de un mundo sin Dios. Es que horrible vivir sin Dios. Sin Dios no tienes esperanza, no tienes futuro. Estás en un sistema cíclico, pagano. ¿Okay? Y eso es algo que simplemente te estás poniendo más viejo y no hay motivo para estas cosas. Simplemente tú vas a sacar lo mejor que puedas sacar de esta vida y lo demás es tontería. O sea, no hay normas porque como simplemente vas a estar aquí, no hay consecuencias, no hay Dios. Si no hay Dios, pues no hay infierno, no hay repercusiones, no tienes que tomar ninguna decisión por las cosas que tú haces. O sea, no hay ningún resultado por las cosas que tú haces posteriormente a tu muerte. Entonces, yo hago lo que me da la gana. Llegas a la conclusión de Mae West. ¿Ustedes se recuerdan de la famosa actriz Mae West? Esa era del año 1. ¿Okay? Que sacó una canción que decía Is That All There Is? Y la canción es Is That All There Is? If That's All There Is. If That's All There Is, my friend, then let's keep dancing. ¿Okay? O sea, la canción tiene que ver con la vida de bohemia, tomando trago, divirtiéndose, porque no hay nada más. Pues, ¿qué más voy a hacer? Voy a divertirme, voy a tener sexo, voy a pasar por una isla, me acuesto con el hombre que me da la gana, después adiós y yo continúo mi vida, porque esto se va a acabar. Y aquí no hay nada. ¿Te das cuenta? O sea, llegas al despotismo, llegas al nihilismo. No hay sentido en las cosas. Y llegar a viejo de esa manera es horrible, pues, porque no tienes nada. O sea, no hay nada. Entonces, eso conduce a ese lugar. Hay muchas canciones que se han hecho con respecto a ese tema en particular. Una de las canciones la canta Nat King Cole, que es, no me recuerdo mucho de la canción, pero tiene que ver con ese tema específicamente. Bueno, de todas maneras, les enseño todo esto, ¿okay? Sí, porque el asunto de cuál es el significado de mi vida, porque Moisés va a entrar a una guerra santa en el capítulo 7. Y el tema es que él está manejando tiene que ver con el paganismo. Los cananeos se habían enloquecido en esas áreas y nosotros podemos desempacar la escritura a un nivel más profundo y cuando esas épocas antiguas, pues en esas épocas un pueblo entraba en la idolatría y permanecía bajo ese sistema, distorsionaba estos asuntos y a la final en el nivel de la metafísica llegaban a la misma conclusión que el señor Russell llegó en el siglo XX. Ahí no hay nada. Aquí el asunto es una existencia sin significado. Entonces, y esa manera de pensar conduce a la desesperación inflexible. Produce ciclos repetitivos sin fin en la naturaleza, y por eso cuando venía la primavera iniciaban, hacían los ritos de la fertilidad. Y después los rituales que tenían que ver con las sequías de los veranos y los dioses de Baal. Y después de esto, las lluvias del otoño cuando Baal era resucitado. O sea, ciclos nada más. La gente poniéndose vieja y ahí termina todo. Esos rituales vienen año tras año, pero no conducen a ningún lugar, sino que simplemente son como una rueda giratoria. Y esa es la vida que tienen las personas sin Dios. Entonces eso se repite, viene la persona llega al cinicismo, ¿verdad? Se pone cínica, ¿por qué? ¿Qué no vamos a pensar en esto? Solamente sigue porque esto se va a dar de nuevo. Y de eso se trata el baalismo. Pues la filosofía moderna es la misma cosa. Llega a esa misma conclusión metafísica. Todos estos sistemas llegan a la conclusión misma metafísica en el paganismo. No hay Dios. Y si no hay Dios, aquí no hay nada. ¿Cuál es el significado y el propósito de mi vida? Entonces, esa es la pregunta de la metafísica. Son tres preguntas, aquí le viene la próxima pregunta. Llegamos al área de la epistemología, que está a un nivel más arriba. Ahora la pregunta es, debido a que existo como... ¿cómo encuentro la verdad? Que primero, porque ¿cuál es el motivo de mi existencia en la vida? Y segundo, ahora que existo, ¿cuál es la verdad? Bueno, o sea, si tú lo trajiste a la primera pregunta, entonces, bueno, entonces ¿cuál es la verdad? Porque esa persona va, ¿cuál es el motivo de mi existencia? Y él te está explicando las cosas y tú puedes hablarle a él de su procedencia. Primero que vas a enseñarle como una fotografía o una figura de lo que en donde él está en estos momentos. Aquí estás y aquí están las otras alternativas a esto. Pero tú estás aquí en este campo. ¿Okay? Hay esta alternativa y esta alternativa. Entonces la persona va a buscar. Ahora está en la búsqueda, pero como tiene estas tres cosas, entonces ¿cuál es la verdad? ¿Esta, esta o esta? ¿Te das cuenta? Entonces ese es el próximo nivel que conduce todo esto. Ese tipo de pregunta que emerge en un nivel más popular. ¿Okay? ¿Qué es la verdad? ¿Okay? ¿Y por qué es la verdad lo que me estás diciendo? O sea, aquí viene la interrogante de por qué es verdad lo que me estás diciendo. Las personas se pueden hacer esa pregunta y ¿cómo sabemos que eso es verdad? ¿Okay? Por ejemplo, si yo te doy un billete de $100 y tú confías en mí, pues quizás lo aceptes. Pero te lo da una persona que no conoces, ¿cómo sé que este billete es genuino? ¿Cómo sé que este billete no es falso? Bueno, hay maneras de distinguir entre billete falso y el billete genuino. Hay unos billetes que están muy bien hechos, pero hay maneras de discernirlo. Pero cuando se trata de la verdad, entonces, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Cuando haces esa pregunta, te has involucrado en la epistemología. Ahora, ¿cuáles son los exámenes de la verdad? Porque para saber la verdad, entonces tienes que tener un examen que te permite ver cuál es la verdad. El examen del billete de 100... simplemente es que hoy en día le han puesto unas franjas al billete. El billete tiene como unos pelitos verdes y grises que tú puedes distinguir. Y finalmente, si no puedes llegar a ese nivel, tú también puedes pasar, hay lápices que tú los marcas y el papel en el cual se imprimen, si es genuino, no saca una saca la raya clara, así es. Pero si es falso, se cambia de color a negro. O sea, sabes que es falso. Y aún más sofisticado con las computadoras, hay una computadora ahora que tú metes el billete y si es bueno pasa y si no es bueno te saca el timbre. ¡Pii! Ya está, no sirve el billete. ¿Okay? Entonces, es un examen para saber si es verdad o no es verdad el billete que tú me estás dando, si es genuino o no es genuino. Entonces, ¿cómo sé que la verdad que tú me estás diciendo es genuina o no es genuina? ¿Cuál es el examen que tengo que, a cuál tengo que apelar para saber esto? Entonces, del punto de vista bíblico, nosotros sabemos que el Creador habla y hace. Y eso es lo que estamos viendo con la exposición que está haciendo Moisés. Moisés, Dios le habló no solamente a él, sino al pueblo completo en el monte Sinaí. Y después él hace exactamente lo que él dice que va a hacer, porque en él no hay sombra de variación ni mentira. Entonces, ahora tenemos que Dios establece una relación personal cuando habla con nosotros. Y nos deja saber lo que está haciendo en la historia. En otras palabras, pues, está compartiendo su plan con nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Está abriendo una puerta de su alma, si lo podemos decir de esa manera, a nosotros. ¿Okay? Y nosotros, si decimos, sí, me gustó, tú comienzas a abrir tu corazón al Señor. Abres tu corazón porque a ti te gusta la verdad que Él te está diciendo. Entonces tú quieres pasar por un proceso de llenarte de verdad, porque tú sabes que las cosas operan con la verdad. Esto es parte de la programación que recibes de Dios. Yo les he dicho que los árboles, por ejemplo, y los animales ya están programados de fábrica. Un árbol de mango sabe que va a producir árboles porque fue programado para producir mangos. Y la gallina sabe que tiene que picar y tiene que escarbar. O sea, sabe lo que tiene que hacer porque ya está programada. ¿Cómo saben los animales lo que van a comer? Ya están programados para buscar lo que tienen que hacer. El hombre ha sido programado solamente el 50%. En la parte natural, pues sabe que tiene que comer y sabe lo que tiene que hacer. Pero en la parte espiritual todavía no ha sido programado. Puede ser programado en su alma a través del sistema cósmico de Satanás. Pero tiene que nacer espiritualmente para ser programado por Dios. Y esa programación requiere que tú le digas sí al Señor y que comiences a abrir las puertas de tu corazón. Motivo por el cual yo les he puesto aquí el corazón que abre su corazón, que dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, aquí estás abriendo tu corazón a la fe y la fe va entrando a tu corazón. Fe, 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 fe. Más y más puertas profundas entran a ti. Gracias. Gracias. Ay. Más y más profundo tu corazón. O sea, es el proceso de que finalmente ustedes saben que el Señor dice que serán mis amigos. Yo entraré con ellos y sanaré con ellos, ¿verdad? Tú solamente puedes decir que es amigo cuando lo conoces profundamente. Tú lo conoces a él profundamente porque él ha abierto sus puertas y porque tú has abierto tus puertas para cambiar la programación adquirida del mundo para tener la información de él, para que tu caminar sea congruente con el Señor. Pues tú amas la verdad, tú eres amante de la verdad y Jesucristo es la verdad. Entonces, en ese proceso, nosotros vamos entendiendo todo lo que Dios ha hecho. Pero ese es el proceso de cambio epistemológico. Ya yo sé que el Señor es el Creador y ahora yo quiero la verdad del Creador en mi corazón para cambiar. Ese es el proceso que tiene. Entonces, desde el punto de vista bíblico, sabemos que el Creador habla y hace. Entonces, nosotros queremos saber que esa información llegue a nuestro corazón. Ahora, de manera que nosotros no creemos en asuntos fortuitos en la historia humana. Porque eso es que Dios habla y nos dice qué es lo que va a suceder. Ahora, no en todas las instancias inmediatas, sino que te da a brocha gorda, te dice, este es el transcurso de la historia, hacia allá se dirige, y en las cosas grandes tú sabes a dónde van a ir las cosas. Pero te da también normas y principios por los cuales puedes regir tu vida, y te dice lo que siembras cosecharás. Entonces tú sabes que ahora tienes una fórmula generalizada por medio de la cual Él te va a bendecir. Él dice, ¿cómo te va a bendecir? Con su palabra. Conoce mi palabra, aplica mi palabra y yo te voy a bendecir. Y así es. A eso no falla porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, no es que Dios nos diga todas las cosas como lo podemos discernir a través del libro de Job. Pues la idea es que Él entra en contratos con el hombre, nosotros sabemos eso ya, que firma esos contratos y en esos nos dice que va a ser A, B, C, D, E, E por el pueblo, por su pueblo. El pueblo está compuesto por personas individuales que aman al Señor su Dios. Entonces, cada persona individualmente va a experimentar esto. ¿Okay? Es como el cuerpo. El cuerpo se nutre célula por célula. Todas las células son y se mantiene el organismo completo vivo, porque todas son nutridas. Entonces, individualmente cada uno es nutrido. Y esa es la bendición. Entonces, en el contrato, él va a ser A, B, C, D, E. Y nosotros estamos libres para ver si Él cumple lo que dice en esos contratos o no los cumple. Y nos damos cuenta de que Él cumple exactamente todo lo que Él dice, porque si no lo hace, no es Dios. Entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Que Dios habla y ejecuta lo que dice. Entonces, este es un asunto radical, señoras y señores. Cuando hablo de radical, ustedes saben lo que es una raíz. De la palabra radical viene que esto está dentro profundo. Esto es lo que hace que lo demás crezca. Es un asunto radical. El cambio que esto produce en nosotros es radical, de abajo para adentro, y no importa qué edad tengas, tú puedes cambiar. Una vez que reconoces el problema, tú puedes cambiar. A veces hay fricción entre los hogares, entre la familia, hombre y mujer. Y generalmente ocurren porque una de las dos personas se siente socavada, mermada, o que no le ponen atención, o que no está pendiente de mí, porque yo tengo ciertos estándares y me doy cuenta de que aquí no está sucediendo alguna cosa. Entonces, lo que sucede es que eso causa que la otra persona reaccione de otra manera, no de la manera nice, sino que ahora reacciona alejada, o sea, que hay un problema. Hasta que ese problema no se vea, se ponga bajo la lupa y diga, mira, este es el problema que tenemos, y es un problema que hay que sacarlo, esa relación no se puede arreglar. ¿Okay? Fíjense en esto. Lo mismo pasa con el alfarero. Recuérdense, el alfarero pone el barro en el molino da vuelta, entonces eso y él va formando. Y si encuentra una piedrecita, un tallo dentro de la masa, dentro de la arcilla, del barro, tiene que parar y tiene que sacar eso para poder terminar y moldear y construir eso. Lo mismo que nosotros construimos, pues, nuestro matrimonio, nuestras amistades. Ahora, el constructor es, el alfarero es el Señor. Él es el que nos construye a nosotros, pero nos deja saber a nosotros que si Él hace eso, nosotros también tenemos que hacer eso en nuestras relaciones. Si hay algo que está impidiendo, tienes que verlo. Y eso requiere, cuando tú encuentras esa piedrecita exige un cambio profundo en la relación. De las dos partes, de uno y del otro. ¿Okay? Quizás uno es el que tenga el problema primordial y es el que tiene que ver las cosas, es decir, yo, generalmente lo que causa el problema en el hombre es la arrogancia y la mujer también. El hombre quiere algo y tiene visión de túnel, pues si solamente lo ve el láser así y no ve que eso tiene repercusiones adicionales y que no tiene la necesidad de tener esa vista así, sino que está junto con su pareja para que los dos lleguen al lugar, no uno solo. Y esa es la travesía importante. Tienes que parar todo lo que estás haciendo, parar el molino que está dando vuelta para sacar la piedrecita. Primero tienes que saber cuál es la piedrecita. La tienes que. Tienes que. El alfarero sabe dónde está la piedra porque está girando y la siente. Entonces, pero no sabe dónde está porque eso está girando. Tiene que pararla para encontrarla. Entonces todo para en la relación hasta que eso se mejore y después viene lo demás. Todo eso se lo digo porque es parte de lo que hace Dios con nosotros. Con su palabra. La palabra de Dios es la lupa que nos permite ver a nosotros los errores. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la perfección. Y aquí, entre la palabra de Dios y nosotros, que somos el barro, los imperfectos somos nosotros. El barro viene de abajo, ¿okay? El barro tiene que ser cernido muy bien y tiene que pasar por un proceso para poder ser utilizado. Tiene que tener el proceso también para pasar por el fuego, porque si el barro no es suficientemente bien mezclado como tiene que ser, cuando lo pones en el fuego se quiebra. No aguanta. Y el barro, para que sirva, tiene que poder pasar por el fuego, para que tome su forma final. Ahí puede aguantar el agua, puede aguantar los líquidos, puede hacer muchas cosas, pues, pero tiene que pasar por un proceso de cristalización que le permite ser utilizable. Entonces, todo eso lo hace la palabra de Dios en nosotros. A medida que lo conocemos, Él va con su poder nos va cambiando internamente, nos va moldeando a nosotros y podemos utilizar eso para todas nuestras relaciones. Por eso es tan importante que las dos personas estén con la palabra de Dios, porque si los dos lo pueden ver, wow, eso es una maravilla, es rapidísimo cómo se mejoran las cosas. Pero tiene que haber un cambio en la arrogancia individual, porque los problemas son causados por la arrogancia. Satanás, la arrogancia es el corrosivo más grande que existe en una relación, sea de uno o sea de otro. Yo quiero esto y yo voy a hacer esto y tú tienes que hacer lo que yo digo y que tienes que hacer las cosas como yo digo, ¿okay? Porque esto es lo que me gusta a mí. Y tú eres mi ayudante y tú tienes que comprender esa cosa. Entonces el hombre se afirma ahí que tú eres mi ayudante y tú tienes que hacer lo que yo digo o tienes que ver las cosas como yo soy. ¿Por qué le llama Dios a la mujer el brazo frágil? Es el alfarero hablando del brazo frágil. Entonces ahora te está dando a ti como alfarero cómo vas a moldear el asunto. ¿No? Se hace muy calmadamente, pero se hace para bienestar mutuo, no de una sola persona. Bueno, entonces. Todas esas son aplicaciones adicionales, pues, de esta porción que les estoy dando. El Dios de la Escritura es un Dios que habla y ejecuta, entonces actúa sobre lo que dice. En donde habla y lo hace místicamente, porque dentro de la cristianidad también hay un poquito de misticismo, quiero que sepa, que es la manera en la cual Él nos hace funcionar a nosotros, ¿okay? Pero no es el misticismo. No lo podemos comparar con el otro misticismo que no sabe de dónde proviene. Nosotros sabemos de dónde proviene. Invisiblemente Él obra en nosotros y nos hace mover. A eso le podemos decir místico. Es una manera mística que me hace mover. Él te hace mover con su palabra porque en ti, cuando Él te dice, te da el querer como el poder, es que te está moviendo con su palabra, te mueve. Lo que causa su palabra en nosotros es que nos da ánimo. Vemos las cosas claras y cuando tú ves algo claro, entonces ya no tienes temor de dirigirte hacia ella. Pero si tú apagas las luces y está todo oscuro, el temor es porque no estás viendo nada y tú no vas a caminar rápido, porque sabes que te vas a tropezar y si te caes te va a doler. Es más, te puedes caer sobre una piedra o sobre algo que te rompa la cara, entonces más, mucho más mermado. Pero cuando tienes la luz de Dios, mucho más rápido. Entonces tenemos un Dios que habla, pero la mayor parte de las veces no habla. O sea, que no lo hace en cada generación. Pueden pasar periodos prolongados de tiempo en los cuales Él no habla. Y ese es el motivo por el cual hay que recordar la historia. Siempre les digo, la cristiandad es histórica. Está arraigada en Israel. Está arraigada en el pueblo de Dios. Porque de ahí sale simplemente en la posición más información a lo que Dios le había dado al pueblo de Dios. Pero no se puede salir de los parámetros que le dio a los judíos, porque tú estás inventando algo nuevo. No puedes. Tienes que simplemente te dando información adicional. Ahora, los creyentes bíblicos, miren lo que sucede con el pueblo judío. Si no creen en el Mesías, entonces esa información adicional que les corresponde a ellos, no la pueden ver. Entonces, ¿a quién se hacen daño? ¿Le hacen daño a Dios? No, se hacen daño a ellos mismos porque no están viendo la información adicional. Que Dios quiere que tengan, porque el amor está ahí siempre. Entonces, los creyentes bíblicos se centran en la historia humana y no en el misticismo. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Él actúa, él habla en donde él habla, entonces él hace místicamente a mi corazón o habla en la historia. Y nosotros damos cuenta que él habla en la historia. Jesús, Dios habla en la historia, no lo hace místicamente para nosotros. Y eso es algo que también tenemos que tener. Bueno, de todas maneras, en la cristiandad sí hay un elemento místico y se encuentra en la manera en que nos dirige, pero nosotros no podemos elevar eso a la revelación de la Escritura. ¿Por qué? Porque la revelación de la Escritura nos ofrece puntos de referencia históricos comprobables por medio de los cuales podemos medir nuestras experiencias. Básicamente no obtienes eso, básicamente es otra cosa, solamente en la dirección que nosotros recibimos de él. Bueno, ahí concluimos, se nos acabó el tiempo, la semana que viene continuamos con esta segunda pregunta que tiene que ver con la epistemología. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes e interesantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.